Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Voces del Libro, el programa institucional de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por U Rosario Radio, y estamos muy contentos. Escuchamos los acordes de una obra de Hansel Camacho. Esta obra fue muy importante hace unos 35, 40 años porque era la banda sonora de una novela y cuenta las historias de los cortadores de caña en los ingenios de azucareros en el Valle del Cauca. Y esa novela trascendió muchos niveles en Colombia, fue muy importante porque abordaba varios temas interesantes, y el día de hoy pues nos va a convocar algo de esa historia de los ingenios azucareros, así que pues quedémonos un poquito con Hansel Camacho y bienvenidos todos a Las Voces del Libro.
Limpia la suerte el cortero, hay de maleza y de maraña, y verán que sale un bien bonito y sin cizaña. Si la cortas de mal genio, ahí sabe amarga la caña.
Muy bien, muy bien. Y sobre esa pista musical, pues le doy la bienvenida a Laura, que está el día de hoy acompañándonos en esta mesa de trabajo. Laura, ¿cómo está el día de hoy?
Hola Luis, hola a todas las personas que se están conectando a través de la página de Facebook de la editorial de la Universidad del Rosario. Feliz de acompañarlos en otra emisión de Las Voces del Libro.
Bueno Laura, pues le cuento que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre un libro que la editorial de la Universidad del Rosario ha sacado que se llama La Responsabilidad Social Empresarial y la Tercerización Laboral en los Ingenios Azucareros. Es un libro de la colección Ópera Prima y vamos a estar en compañía de su autora, así que pues entre los tres pues empezaremos a dialogar sobre este problema que ya hace 35 años, Laura. Yo no sé si usted haya escuchado esta canción, haya conocido esa serie de azúcar, se llamaba.
No señor, hace 35 años todavía no estaba presente en este mundo y realmente como que desconozco un poco ese tema y ese contexto musical, pero creo que lo interesante también de digamos esta canción con la que iniciamos esta emisión es que ya nos va adentrando un poco al tema del libro que vamos a desarrollar el día de hoy en esta primera parte de Las Voces del Libro.
Ok, bueno, y con ese tema musical y una acotación que me hace mi producción, es que son 25 años, no 35, le damos la bienvenida a María Camila Jiménez, autora del libro que vamos a tratar el día de hoy. María Camila, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Las Voces del Libro. Estamos muy contentos de estar con usted hoy acá y pues de poder presentar el libro sobre los ingenios azucareros, y ya vamos a entrar en materia. Entonces muchas gracias, María Camila.
Hola, un saludo a todos ustedes, a la audiencia, y muchísimas gracias por haberme invitado.
Bueno, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Editorial UR, en Twitter, Instagram, consultar nuestro canal en YouTube y en Facebook como Editorial Universidad del Rosario, y pues por supuesto tienen que seguir a nuestra emisora institucional como U Rosario Radio en Instagram, Twitter, y en Twitter como U Rosario On. Entonces pues bienvenidos a este nuevo capítulo de Las Voces del Libro. Entonces Laura, yo creo que es el momento de presentar a nuestra invitada el día de hoy.
Así es, nos acompaña María Camila Jiménez Nichols, estudiante de último semestre de la maestría en psicología de la Universidad de Los Andes, quien es socióloga de la Universidad del Rosario e investigadora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria desde octubre de 2016 y actual joven investigadora del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bienvenida, María Camila.
Gracias.
Bueno, y le damos la bienvenida también a Ana Montoya, quien ya se ha conectado, entonces va a ser parte de este super panel que tenemos el día de hoy para hablar de la responsabilidad social empresarial y la tercerización laboral en los ingenios azucareros, y para eso tenemos a María Camila Jiménez, y pues vamos a empezar de una vez y entrar en materia.
Hola, Diego.
Y vamos a hablar de esto. Entonces, María Camila, quisiera que entráramos a hablar cómo, es decir, cómo llega a este tema, ¿sí? Cómo llega a este tema de los ingenios azucareros y de las relaciones sobre los patronales. Vamos a empezar a hablar mucho más detalladamente, mucho más académicamente ahora, pero sí me gustaría como esa emocionalidad que desde la investigación se conecta con ese problema del Valle del Cauca, con ese problema de los ingenios.
Bueno, yo soy del Valle del Cauca, de Buga, y yo entré, digamos, al tema, pues como dos razones. Yo hice la práctica de sociología en la Fundación Ideas para la Paz, en el área de empresas y derechos humanos, y como que me metí un poco a aprender de ese tema, me tocaba hacer como seguimiento de noticias, de iniciativas empresariales, y me pareció muy interesante. Y al mismo tiempo había una clase que se llamaba Estudios Sociales de la Cultura, donde también nos tocaba hacer como anteproyectos de investigación, y la profesora de esa materia, que se llama Mariana Saavedra, investiga empresas. Entonces, como que ella me ayudó un montón como a encaminarme en el tema, y después yo fui un poquito asistente de investigación de ella en su tesis doctoral. Entonces, digamos que esa es la primera entrada como a grandes rasgos.
Yo tengo una pregunta, y ya quisiera que andáramos específicamente sobre la pregunta de investigación del libro y que desarrolla María Camila a lo largo, digamos, de este texto, que es el resultado de la tesis de pregrado de Sociología de la Universidad del Rosario. Y es, ¿cómo va en torno a la responsabilidad empresarial? ¿Cómo la responsabilidad empresarial se instala en la industria azucarera en un contexto de tercerización laboral? Yo quisiera entonces que habláramos específicamente de esos conceptos, tanto el de tercerización laboral como el concepto de responsabilidad social, dado que comprenden un contexto particular a lo largo del texto y que, digamos, da cuenta específicamente de todo el desarrollo investigativo que va a desarrollar María Camila a lo largo del libro y pues de la investigación. Entonces, no sé si quisiera iniciar con eso.
Pues bueno, la pregunta, digamos que creo que sí se fue construyendo a lo largo de la investigación, que fue pues larga y tortuosa para los que estén haciendo la tesis de pregrado. No tengan miedo, es muy duro. Y ya después como que se fue construyendo, yo entré muy, muy enfocada en la responsabilidad social empresarial, y cuando me encontré, digamos, con el campo, me di cuenta que era fundamental, digamos, los conflictos laborales que habían ahí. No sé si ustedes recuerdan los dos paros de corteros del 2005 y del 2008. Digamos que marca totalmente el campo en el que yo estoy y, pues, obviamente la vida de las personas que están ahí metidas. Ya entonces empiezo con la responsabilidad social empresarial. Y algo que me parece importante recalcar es que no me enfoqué como otras personas en la relación con la comunidad o en la relación con el medio ambiente que tienen estas empresas, que también son temas muy válidos y muy interesantes de tratar en ese escenario, sino que me enfoqué solamente en las relaciones laborales y con los corteos de caña. Uh-huh. Posteriormente, yo cambié de director de tesis y empecé a trabajar con Natalia Berti. Y Natalia está súper interesada en la precarización laboral. Entonces, como que ya es como que se configura mucho mejor el problema de investigación, y entonces me intereso o nos interesamos más en analizar entonces la tercerización laboral que se da legalmente en los ingenios desde el 2000 hasta, digamos, hasta el 2012, y la relación que tiene la responsabilidad social empresarial. Por último, ahí diría que la responsabilidad social empresarial yo la marco como el inicio, la firma con el Pacto Global, que las empresas firmen el Pacto Global. La mayoría de los ingenios lo hicieron como en el 2010 y Azucaña lo hizo en el 2005.
Listo. Bueno, buenos días a todos. María Camila, a mí me gustó mucho tu tesis de grado y me interesó sobre todo porque a pesar de que el Código Sustantivo del Trabajo y los académicos dicen que el derecho laboral es un vehículo para proteger al trabajador, pues en la práctica vemos que no es así, que por lo general se usa para blindar a las empresas y para protegerlas. Tú ya mencionabas dos paros, bueno, huelgas muy importantes, una en el 2005 y otra en el 2008.
Sí.
Yo quisiera que nos hablaras un poco más de eso, puesto que, bueno, para mí, en mi opinión, la huelga es uno de los pocos derechos que reivindican al derecho laboral y hacen que se proteja al trabajador.
Pues a ver, en lo que yo encontré, digamos, no sé si vieron como en el segundo capítulo hay como una descripción de las formas en que se han contratado a los corteros. Digamos, la tercerización nunca ha sido, o sea, no ha sido algo ilegal, sino que han sido formas legales. De hecho, que los empresarios han empezado el proceso de precarizar a todos los trabajadores, y eso me parece, como dices tú, Ana, como pues paradigmático, por decirlo menos. O sea, todo fue legal, todo fue en el marco de la ley, y cada vez estaban más afuera, más afuera, más afuera. Los paros digamos, en el del 2005 habían como tres formas de contratación. Creo que eran las empresas asociativas del trabajo, contratos sindicales y personas como terceros contratistas. Y ahí, digamos, algo que es impresionante y que después de haber terminado la tesis y haber escrito el libro, he encontrado que en muchos lugares de América Latina, rurales, se sigue es que les pagan a través de mercados, o sea que las mismas personas que los contratan tienen mercados donde las personas tienen que endeudar su sueldo y así obviamente los amarran y los precarizan un montón. Entonces, en lo que yo reconstruí con los trabajadores, eso fue como un momento fundamental donde ellos dijeron, no podemos más, o sea, ya las deudas no se pueden salir porque tenían comprometidos uno, dos, tres sueldos. Y entonces como que explota esa primera huelga. Y digamos, en una buscando prensa, así como sin hacerlo de manera súper sistemática ni mirando bases de datos súper extensas como la del CINEP, no hay muchísima información. O sea, no es fácil determinar de qué días a qué días fueron. Hay pocos blogs. O sea, si uno se mete en internet, no hay tanta información. Y el del 2008 fue un poco más grande. Igual, ambos han sido súper fuertes. Y digamos, sí es impresionante como las formas en que la gente lo narraba. No sé si ustedes vieron que era como uno de los gerentes de los ingenios, era pues nos secuestraron adentro del ingenio. Pero digamos que yo creo que sí es, o sea, la huelga los defendió. Yo creo que gracias a las huelgas alcanzaron las mejores condiciones laborales que tienen hoy. Creo que hoy en día va a ser muy difícil volver a hacer una huelga de la magnitud que se hizo. Primero, porque cada vez hay menos corteros. Y segundo, porque hay unos, ya los que están afuera están afuera. Los que son proveedores, pues ya no tiene ningún sentido hacerle huelga pues a las empresas chiquitas. Y obviamente es mucho más fácil, como lo que tú decías, como contractualmente, tal vez decir, como miren, ellos no son nuestros trabajadores, no tienen por qué estarnos haciendo huelgas a nosotros y pueden mostrar probablemente contratos laborales con empresas chiquitas, que son las empresas de corte, que son como la última forma de tercerización laboral. No sé si eso responde tu pregunta.
Sí, muchas
Lo
gracias.
que me parece muy interesante también del texto es, digamos, ese proceso de precarización laboral que empiezan a tener los corteros en estos ingenios azucareros, específicamente en el Centenario y el Dorado, que fueron los dos ingenios en donde María Camila desarrolló su investigación. Sobre eso, yo quisiera que nos contara un poco también a manera de contexto para todas las personas que se están conectando a través de Rosario Radio y a través de la página de Facebook, cómo fue ese proceso de precarización laboral. ¿Y cuáles serían los términos y condiciones de esas nuevas formas laborales que se dieron específicamente en estos dos ingenios de la investigación?
Sí, pues el proceso de precarización son como cinco o seis formas de contratación diferentes. La más conocida, que pues todo el mundo habla, son las cooperativas de trabajo asociado. Y entonces esa fue, digamos, O sea, hay varias personas que dicen que hubo varias cooperativas que sí, digamos que fueron muy exitosas y que les fue muy bien, pero en general eran muy pequeñas y eran los mismos trabajadores, eran los dueños de las empresas. Entonces, digamos, la huelga ni siquiera tenía ningún sentido porque sería, ellos eran sus propios empleadores. Y esto se ha justificado también a través de la especialización del trabajo. Entonces, ellos comparaban, digamos, algunos administrativos con que uno, por ejemplo, la empresa de aseo de Bogotá es como especializada en aseo. Las empresas de, no sé, de seguridad son especializadas en seguridad. Entonces era como, pues las cooperativas son especializadas en corte de caña. Pero igual eso está en la base del negocio, digamos, son los, tal vez las, no sé cómo decirlo, como, sí, o sea, si no se corta caña, si no se recoge la caña, pues no hay industria de la caña. Entonces es como, es difícil pensar en la especialización del trabajo y de sacarlos de la empresa cuando hacen como la parte más fundamental y más básica de lo que hace a la industria azucarera, la industria azucarera. Ahora, cómo ha cambiado y cómo termina siendo ahora, son estas empresas de corte que son, pues en un caso está la oficina de la empresa de corte dentro del ingenio, en el otro caso está por fuera del ingenio, pero el ingenio es dueño del 49% de las acciones de esa compañía. Entonces, se hace como una relación triangular de tercerización laboral, donde está el ingenio, los corteros y la empresa de corte, donde finalmente los ingenios terminan siendo los beneficiarios de la tercerización laboral, de los conflictos obrero-patronales, y las empresas de corte pues simplemente suministran el trabajo y son como las que administran la mano de obra.
Gracias, María Camila. Tenemos unos mensajes de redes. Andrea, espera un segundito porque aquí me escribieron y dice, Alexander Luna Nieto se conecta desde Cali y dice gracias por estos espacios. Andrea Gamboa dice, María Camila Jiménez Nichols pone florecitas, corazones, corazones, corazones. Y Lorena Moreno dice, hay que incluir los prestadores de servicios en la precariedad laboral. Así que con esa afirmación de Lorena, pues que puede hacer a manera de pregunta, también quería, María Camila, que ahondáramos también en las herramientas y los instrumentos que utilizó para la investigación, ¿sí? Y cuál fue como esa metodología que utilizó, con quién se contactó, que nos cuente un poco de esa construcción metodológica de la investigación.
Pues fue cualitativo. Digamos, cómo entré al campo a través de familiares que tienen como contactos ahí. Pedí permiso, digamos, con las oficinas de recursos humanos, de relaciones industriales de los ingenios. Fui como a tres. Finalmente, en uno me dijeron que para poder acceder al ingenio, yo tenía que entregar como el documento antes y ser aprobado por ellos para publicación. En los otros dos sí fue mucho más libre. En principio yo quería ir como a los cañaduzales, a estar con los trabajadores, pero pues, o sea, ser mujer y hacer investigación de trabajo de campo sola, pues es un riesgo que no todas tenemos por qué correr. Y pues finalmente dije como, pues hubiera sido súper chévere, tal vez los datos hubieran sido más lindos, más ricos, pero eso no salió siendo así. Me da miedo, la verdad, estar sola, no saber dónde, no, mil cosas que pueden suceder. Entonces, finalmente terminó siendo mucho como avalado por los ingenios donde lo hice y en sus oficinas, lo cual obviamente es una limitante, digamos, porque hay que tener en cuenta que las personas con las que me dieron la entrevista a mí estaban al lado, digamos, de sus empleadores. Entonces, la herramienta principal sí fue la entrevista a profundidad. Y hubo trabajo de archivo y revisión de literatura, digamos, extensa sobre el tema. Principalmente creo que diría eso. Ya para lo que me pareció más difícil realmente fue el análisis de los datos después. Lo hice a través de teoría fundamentada y era como utilizar categorías que vienen de la literatura con categorías emergentes del campo para así sistematizar los datos a través como de un ¿cómo es que se llama? De un índice comentado, que es como la tabla de contenidos, pero donde cada pedacito tiene un objetivo súper particular y ya irlo llenando de contenido.
Listo, muy interesante, Ana. María Camila.
Un segundito, nosotros. Ana, una preguntita chiquita que nos llegó de
Dale.
Es, Laura Reyes pregunta, ¿cuánto tardó la investigación? Y Daniel Pardo te felicita por la investigación y por la conversación que estamos desarrollando.
La investigación yo la hice, digamos, como el grueso de recoger datos, como en 3-4 meses, pero después el análisis de los datos fue muy, o sea, yo pensé que no me iba a graduar, sinceramente. No, o sea, es de verdad. Y pues como un año chapaleando que no era capaz, y después con la ayuda de Natalia, que fue fundamental, o sea, sin ella no lo hubiera podido hacer. Ya cuando logré hacerlo, fueron como 6 meses de análisis de datos y como montar bien la estructura y como 3-4 meses de escritura, ya pues hasta que salió la tesis.
Listo. Y bueno, yo te quería hacer dos preguntas. La primera es que vemos que en la investigación se evidenció que debido a los descuentos que le hacen a los trabajadores y a la intermediación de las cooperativas de trabajo asociado, las empresas se ahorran alrededor de 46 millones. ¿Tú crees que, pues teniendo en cuenta esto, se podría hablar de un enriquecimiento ilícito parte de las empresas beneficiarias? Esa es la pregunta, la primera. Okay. Y la segunda, pues teniendo en cuenta que se hace referencia mucho al concepto de la raza y de la etnia, quisiera saber qué relación existe entre la precarización laboral y la raza o la etnia.
Bueno, con respecto a la primera pregunta, creo que estás nombrando como un texto que yo cité ahí en el Estado del Arte, si no estoy mal. Me abstengo totalmente de responderla porque pues, no me siento como con la información ni con las herramientas para responder si es enriquecimiento ilícito, no sé. Okay. Creo que lo único que podría decir es que pues deben haber justificaciones por parte de los empresarios para hacer la tercerización laboral y la precarización. Es lo único que podría responder. Y con la segunda, yo creo que la respuesta es, digamos, cuando escribí ya para el libro, me pidieron como buscar datos reales sobre si los trabajadores, los corteros eran como cifras de cuántos corteros eran realmente afrodescendientes o indígenas, o sí, como la relación real con la raza, y realmente yo no encontré, y mi capacidad como investigadora no llegaba hasta allá para saber como una cifra real de cuántos eran. Lo que te puedo decir es que es más como la construcción de un imaginario sobre los trabajadores. Entonces, es como que se empieza a hacer que lo atraviesa la raza, la construcción del imaginario lo atraviesa la raza, lo atraviesa la clase, y no sé si vieron, pero es como todo el tiempo está reforzado. Entonces, son personas que son alcohólicas, son personas que no saben manejar la plata, son personas que ¿cómo se dice? Sí, ejercen violencia intrafamiliar todo el tiempo, y eso se reproduce y se reproduce y se reproduce, y se cruza con un montón de imaginarios como el de que solamente usan ciertos jabones, que eso es el colmo. Mientras que por el otro lado, por ejemplo, que eran ladrones y que por eso no funcionaron las cooperativas de trabajo asociado, pero cuando uno lo voltea y dice, pero es que los precarizaste terriblemente, o sea, el problema no es que se hayan robado la plata, o sea, el problema es la forma en que diseñaste los negocios. O sea, todo el tiempo hay que, para mí, digamos, las relaciones es una construcción de imaginario que atraviesa, digamos, esta relación de precarización laboral. Pero que al analizarlo, yo creo que lo importante es siempre darle la vuelta. O sea, es pensar qué tipo de negocio estás haciendo, por qué les tienes que pagar a los trabajadores con mercados y por qué no les das una paga justa para que ellos puedan mercar lo que ellos realmente necesitan y quieren. O sea, como que en general, si lo ven desde como transversalmente, hay que voltear todo el tiempo el argumento que ellos dan.
De acuerdo.
Yo quisiera sobre ese tipo de relación y, bueno, y específicamente sobre ese proceso de pues digamos, de precarización y en el marco de la investigación de este libro, quisiera preguntar sobre esas nuevas formas de relación que se dan entre los trabajadores y eventualmente entre los dueños. Cómo ese cambio y ese paso de la visión paternalista que eventualmente, y creo que lo más interesante también de la metodología es que algunos trabajadores fueron entrevistados en ese, digamos, como en esos recintos y en esos hogares que todavía estaban, digamos, bajo ese principio de una visión paternalista y que se siguen manteniendo, por lo menos en el ingenio del Dorado. Y yo quisiera entonces que nos contara un poco más de ese tipo de relaciones y qué implicaciones tiene el paso de esa relación en su mayoría laboral a una relación de tipo comercial, como pues eventualmente desarrollan las conclusiones.
Con respecto, digamos, a la última parte de la pregunta, puedo decir que pues ya dejan de ser trabajadores, o sea, ya es, digamos, el cambio más importante que se da es que dejan de ser trabajadores. Y entonces ya no tienen derecho a la huelga, ya no tienen derecho pues a todo lo que los trabajadores tienen derecho con respecto a los ingenios. Pero digamos un poquito más atrás, la relación cambia con la responsabilidad social empresarial y la tercerización a través de, digamos, ya no hay una... No, mentira, sí hay, o sea... cambia el individualismo con el que se trata a los trabajadores. Entonces, en la práctica prevalente, en el día a día, sí hay personas que trabajan en el ingenio que sí tienen trato individualizado con cada uno de los trabajadores. Tal vez ya en el centenario, digamos, no hay soluciones personalizadas para cada trabajador, como ellos decían que era antes, que les daban plata para medicamentos o que les ayudaban a conseguir citas médicas, tal vez ya no es de esa forma el tratamiento, sino que este se da, o sea, no, sí se puede seguir dando así en algunas ocasiones, pero si ven, ya no, lo importante es cómo se muestra al final en los informes de sostenibilidad. Entonces, ¿a cuánta gente atendimos? ¿Para qué forma? ¿Y cómo puedo mejorar la plata que me estoy gastando, digamos, en uno? ¿Cómo hago para que eso sea mejor gastada la plata en programas que les lleguen a todos? Entonces creo que si el cambio trata de digamos, el cambio del paternalismo a la responsabilidad social empresarial trata de dejar de lado el individualismo con el que los tratan, pero yo creo que en la práctica diaria eso puede seguir continuando, aunque ya no con los dueños de los ingenios, pues porque son empresas gigantescas, sino... con los trabajadores de esas áreas de responsabilidad social empresarial que las ponen en marcha y con el objetivo de mostrar unos resultados como para los informes de sostenibilidad.
Tienes el micrófono apagado ya.
Sí, qué pena, María Camila, en el estado de arte consultado hay... situaciones similares en Colombia en otras con otras actividades o a nivel mundial donde esta práctica es más bien, creo yo que esta práctica es como común y beneficia como pareciera al latifundista o a los ingenios. ¿Hay otras prácticas de este estilo en otras formas laborales?
Donde pues mira que no soy experta en el tema, pero yo creo que sí, digamos, en Colombia podría estar en el negocio de la palma, digamos, como los cambios que se han dado, los tipos de contrataciones que se dan. Yo creo que en general es como algo que puede estar presente en diferentes agroindustrias, que creo que habría que mirar con detalle, porque sí es interesante ver cómo si también, por ejemplo, en Colombia, para comparar si también se han precarizado los trabajadores, y en el resto de Latinoamérica, por ejemplo, para ver que también como qué tipos de cultivos generan estos tipos de contratación. Entonces, no sé, digamos, yo creo que sí hay como una literatura que está súper enfocada en eso, sobre trabajadores rurales, y yo creo que sí, digamos, esto puede llegar a dialogar con eso, y puede ser, digamos, un hueco no haber metido, no haber puesto a dialogar mi texto con esa otra literatura de América Latina sobre trabajadores precarizados. Yo creo que sí pudo haber faltado, pero pues uno igual toma decisiones como pues esto es lo que hay.
Claro, Y bueno, una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que se menciona en la tesis que esta construcción de ingenios, o bueno, esta forma de trabajo, sirvió para contener la violencia bipartidista. Explícanos con más detalle cómo fue eso, qué implicaciones tuvo.
No sé a qué haces referencia.
Tú dices en una parte que al inicio de que se formara Manuelita, Azúcar Manuelita, y uh-huh. todos estos ingenios, eso hizo que la violencia que había conservadores liberales se contuviera un poco, porque empezaron a mediar como que la iglesia, y vemos que, bueno, cuando hablamos de la responsabilidad social empresarial, vemos que las empresas no eran las que asumían, digamos, la educación, la salud y todas esas cosas, sino que era la iglesia. Entonces, como la iglesia tuvo una influencia política muy importante en esa violencia, como que eso ayudó, o sea, el hecho de que la iglesia se hiciera algo de esos beneficios, de esa, digamos, seguridad social, ayudó a que se contuviera un poco esa violencia que había. O no sé si me equivoco, eso fue lo que entendí.
Ya te entendí. Pues lo que yo documenté ahí es más, no era como la violencia bipartidista, sino más bien como las confrontaciones entre los ingenios y sus trabajadores. Y, o sea, como la, ¿cómo se dice? Como los choques patronales que se establecen en las empresas. Y ahí el rol de la iglesia fue fundamental, porque eran, los ingenios eran casi pueblos, o sea, todo estaba adentro del ingenio. Entonces vivía el dueño del ingenio, vivían sus trabajadores, había peluquería, había cosas para, digamos, para divertirse, adentro de los ingenios. Y ahí el rol de la empresa, de la iglesia es fundamental, porque ellos, pues obviamente, en trabajo mancomunado con la empresa, son los que brindan como la educación, que era lo que tú decías. Y respecto a esos choques, pues lo que ellos dicen es que la empresa siempre como que jugaba para que los sindicatos no fueran tan, tan beligerantes, digamos. Uh-huh. Y eso era lo que narraban en El Dorado, que cuando crearon el sindicato de trabajadores, el padre estaba aterrado y como que siempre trataba de mediar para que no le pidieran, no se desmidieran pidiéndole a la empresa y al dueño de la empresa.
De acuerdo. Listo. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta antes de cerrar, porque lastimosamente el tiempo se nos está agotando, y es pensar un poco qué de pronto áreas de investigación o temas de investigación se podrían plantear y quedan, digamos, a la luz a partir de esta investigación, como qué sigue después, qué sería interesante investigar.
Pues yo creo que con lo que ustedes me han preguntado, hay muchos, muchos temas que, digamos, quedan sobre la mesa. Es, pues, cómo pasó en otros ingenios, por ejemplo, el mismo tema, la relación con las comunidades, digamos, cómo. Pues, o sea, eso está más estudiado tal vez en el norte del Cauca, no desde la responsabilidad social empresarial, sino más como desde esta política del buen vecino y de la relación que se establece con las empresas y las comunidades que están ahí, y los conflictos por la tierra, la recuperación de la tierra, de la madre tierra, de los indígenas y demás. Creo que también se pueden hacer preguntas sobre otras agroindustrias en Colombia y cómo pues están los trabajadores ahí. Y por último, hacer comparaciones, yo creo, también con otros lugares de América Latina que también tengan este tipo de agroindustrias. Y, digamos, para mí, la responsabilidad social empresarial un poco más hacia arriba, como cómo se está dando en Colombia, cuáles han sido los cambios y cómo está, digamos, qué implicaciones tiene. Y, digamos, con la pregunta que pusieron ahora, los prestadores de servicios y la precariedad laboral, eso es como una nueva cosa que hay que investigar, o sea, completamente de acuerdo. Y tal vez ya no en los ingenios, ¿sí me entienden? Porque tal vez el tipo de negocio de los ingenios no está tan así, pero pues vemos Uber y demás, que obviamente todo el campo de investigación del mundo.
Bueno, muchas gracias, María Camila, por esta entrevista, por haber puesto tu este libro a consideración pues del público de la editorial. Pues recuerden,
gracias.
El libro lo pueden conseguir en el repositorio de la editorial de la Universidad del Rosario si son estudiantes, lo pueden conseguir a través de del e-books de la editorial de la Universidad del Rosario, pueden conseguir la investigación que dio lugar a este libro, porque el libro tiene unas pequeñas correcciones en JSTOR, es decir, está en varias plataformas, o sea que a nivel mundial pueden leer este texto. Yo creo que es muy, muy importante para el desarrollo de pensar este problema de las relaciones sobre lo patronales, que yo creo que es bastante conflictivo y además uno se como que se asusta. Entonces, muchas gracias, María Camila. Y bueno, a todos los que están conectados con nosotros, pues no se despeguen. Seguimos en las voces del libro y ya vamos con nuestra segunda parte de la sección. Muchas gracias, María Camila.
Gracias.
Y hasta pronto.
Hasta luego, María Camila. Muchas gracias.
Gracias, María Camila.
Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Volvemos a las voces del libro, a otra emisión de recomendados sobre literatura regional. En esta ocasión, pues nos encontramos solo los panelistas de las voces del libro, porque nuestro invitado estudiante tuvo problemas con la conexión. Sin embargo, antes de pasar a hablar del tema y que Luis Izquierdo nos comente de qué viene la sesión del día de hoy, quiero recomendarle a todas las personas que se están conectando a través de Facebook Live de la Editorial de la Universidad del Rosario y a través de las voces del libro por Rosario Radio, que por favor nos escriban, se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, donde nos encuentran como Editorial UR, y nos escriban si están interesados en participar en esta sección de recomendados, en donde tratamos de alejarnos un poco de la literatura, de los libros de la academia, y centrarnos específicamente en otros géneros literarios y en otras formas también de fomentar los procesos de lectoescritura de estudiantes, docentes e investigadores. La idea es que ustedes nos puedan contactar y pues puedan ser parte de estos espacios, porque recuerden que la editorial, más que academia, son múltiples formas de ver el mundo. Ahora sí, Luis, pase con la sección.
Muchas gracias, Laura, por esa introducción. Recuerden que todos nuestros libros los encuentran, la editorial nos encuentra en los distribuidores Siglo del Hombre, en la librería siglo.com, en ebook, en Google Play Books, en Amazon, y pues por supuesto todo el catálogo de la editorial de la Universidad Rosario está en editorial.urrosario.edu.co y en ebook.urrosario.edu.co. Y además una cosa que me encanta leer, y es que Rosario Radio, mejor dicho, las voces del libro, perdón, más que academia, son múltiples formas de ver el mundo, y así es como lo concebimos, y como son múltiples formas de ver el mundo, es por eso que hemos concebido esta segunda parte, donde lo que hacemos los panelistas o los invitados es presentar un libro de alguna temática, porque también de alguna manera las voces del libro hace una promoción de la lectura y una divulgación de contenidos en términos de eso que llamamos la bibliodiversidad. Entonces el tema de hoy es la producción literaria o editorial desde las regiones, ¿sí? Yo creo que a veces nos encontramos en un país muy centralizado y, por ejemplo, olvidamos a los corteros que están allá en el Valle del Cauca, olvidamos a la gente de La Palma, ¿sí? Aquí como que llega todo, a la centralidad llega todo y pareciera que todo está dado desde acá, y no, resulta que nosotros somos un país que se tiene que integrar con regiones, y hay mucho trabajo editorial desde las regiones que habla sobre las regiones o que se ha generado en las regiones, y en esa perspectiva es que vamos a trabajar el día de hoy. Así que, no siendo más este preámbulo, pues va a ser Laura la que va a presentar, Laura Ballesteros, la que va a presentar su primer recomendado el día de hoy.
Así es, Lucho, y para todas las personas que se están conectando, les voy a comentar que mi recomendado para el tema de hoy sobre literatura de regiones colombianas es el libro Antología de Mujeres Poetas Afrocolombianas, un libro que hace parte de la colección Biblioteca Literatura Afrocolombiana de la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Esta publicación, que es del año 2010, se dio en el marco de una serie de actividades que el Ministerio de Cultura de Colombia lanzó para celebrar el bicentenario de la independencia entonces, y es uno de los 18 volúmenes que pueden encontrar en acceso abierto, en el que se encuentra la recopilación de algunos textos cortos, de poemas y escritos por mujeres negras nacidas en su mayoría en las regiones del Pacífico y el Caribe. Esta antología que encuentran, como ya les dije, a través de la página y de la Biblioteca Virtual del Banco de la República, comprende más de 390 textos de 58 mujeres de distintas procedencias y son relatos que se encuentran divididos por periodos. Entonces estamos hablando de textos de mujeres que nacieron en 1940 hasta mujeres que nacieron en 1980. Entonces realmente es un libro muy interesante, son textos cortos que recopilan un poco las experiencias afro de las regiones, las experiencias culturales y sociales que empezaron a desarrollar estas mujeres dentro de las comunidades y dentro de las sociedades específicamente de estas regiones del Pacífico y el Caribe. Es un libro muy interesante, son textos muy valiosos, sobre todo para hablar específicamente de esta pequeña introducción que nos dio Lucho, y es pensar un poco cómo nos descentralizamos entonces, incluso en la literatura, que a veces deja de lado las voces y experiencias de este tipo de comunidades y de otras regiones que se encuentran a lo largo del país.
Bueno, y ahora la otra voz en nuestro panel el día de hoy. Ana, ¿usted qué nos trae el día de hoy?
Bueno, yo les traigo un libro que, bueno, es como una recopilación de varios cuentos. Se llama La hipótesis de la Reina Roja y es de un escritor barranquillero que se llama Fabián Vuelvas. La verdad es una prosa impecable y vale mucho la pena leerla, sobre todo porque es pues corta, o sea, no es un libro así muy extenso. Y bueno, pues para resaltar, ya que estamos hablando de las regiones, para resaltar esa región un poco olvidada de Barranquilla, de la costa.
Muy bien, Ana, muchas gracias. Bueno, como ahora me toca a mí, es mi turno. Yo casi siempre tengo que de alguna manera estar como conectando cosas y me impresionó mucho el libro de María Camila. Por todo lo que cuenta, por todo lo que hay detrás y además porque el azúcar hace parte del consumo de todos los colombianos, no hace parte como de nuestra forma como hemos recibido la energía, y pues a veces es importante eso. Así que hoy les traigo un libro que me disculparán los que estén en la señal solamente radial y en los que después estén en el podcast, porque de una manera voy a mostrar a los que están en el Facebook Live conectados. Este libro se llama Panela, una tradición, y por supuesto trae aquí una linda imagen de un hombre metiendo la caña en esas máquinas que sacan ese dulce de caña. Ustedes cuando vayan a Cali y recorran toda esa zona de Rosso Valle, de Palmira, se van a encontrar con esas personas dándoles esta bebida que es deliciosa, el jugo fresco de la caña. Y este libro no es hecho en Cali ni en la zona del Valle del Cauca, es hecho en la zona de Caldas. Está patrocinado por la Universidad de Caldas, lo hace el Centro de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica de la Cadena Panelera de Caldas, y lo hace una empresa también caldense que se llama Matiz Taller Editorial. Entonces eso es un tema muy interesante, además está gráficamente... Lástima, se lo van a perder los chicos que estén solamente en el audio, pero tiene ilustraciones y tiene algo que me parece muy bonito también resaltar, es que tiene las historias de las personas que trabajan, ¿sí? Porque es que detrás de la comida, detrás de eso que llamamos, no sé, cómo es, bueno, de la seguridad final. Alimentaria, hay una serie de personas que están allí detrás, y sería de verdad muy importante que volteáramos los ojos hacia allá y miráramos esa cantidad de personas que están detrás de esa cantidad de corteros que están allí, y no solamente trae a las personas que desarrollan el trabajo con la panela, sino que trae también recetas y unas fotografías. Aquí está el que en Bogotá llaman peto, pero que se llama mazamorra, que es la mazamorra dulce antioqueña. Bueno, están las recetas, está todo lo que se puede producir con la panela, ¿sí? Dulce de cascos de guayaba, pero con panela, y están las fotografías para que se antojen antes de ir a almorzar. Y este libro, entonces, pues lo hace Matiz Taller Editorial, una editorial caldense, con el apoyo del gobierno de Caldas, de la Universidad de Caldas, del municipio de Supia, donde está BECDAU, que es el Centro de Investigaciones, Innovación y Transferencia Tecnológica de la Cadena Panelera de Caldas. Y pues bueno, ese es el trabajo que se hace desde la región, es un trabajo importantísimo, de gran envergadura, un libro precioso que les quería traer hoy acá, además con este fondo de la panela y con Hansel Camacho contando la historia de los corteros, y que ojalá las leyes tratarán de beneficiarlos, sino de hacer otra cosa. Pero bueno, ese será otro programa en otra oportunidad.
Yo creo que el texto y el recomendado de Luis...
Dime, Laura.
Que yo creo que el texto y el recomendado de Luis tiene un plus, y es eventualmente, digamos, como a partir, digamos, de una práctica muy cultural, como es el tema de los trapiches, de la producción de panela, de la, digamos, de todo este proceso de la caña de azúcar, como también se empiezan a configurar otras nociones alrededor de la gastronomía, de la cultura, sobre todo porque también se me viene a la mente un libro que nos recomendó una de nuestras panelistas de las voces del libro, a quien le mandamos un saludo porque sabemos que está supremamente conectada, María Camila Núñez, y es este libro que tiene la editorial de la Universidad del Rosario de Vivir Sabroso. Y también recuerdo que el recomendado y lo que ella nos comentaba de este libro es que eventualmente también, digamos, daba cuenta un poco de la diversidad cultural a partir, digamos, de situaciones y de contextos culturales muy interesantes, como la música, como la comida, como, los procesos de cultura, de arte, la producción un poco manual de ciertos productos de dicha región. Y creo que lo interesante es eso, o sea, este plus, y me encanta ese libro no solo porque es ilustrado, sino porque además tiene esas recetas que también hacen que sea muy propio y que uno como colombiano se sienta totalmente, reconocido y valorado, porque realmente la panela es algo que digamos, en el exterior se pide mucho y es algo como exótico, como interesante, como muy valioso. Entonces me parece supremamente interesante y me llama mucho la atención, además porque hace parte de esos procesos que tienen estas universidades y estas organizaciones para promover y para de alguna manera materializar estos procesos culturales y estos, sí, digamos, como estos procesos ya sociales en dichas regiones. Entonces supremamente me gustó mucho su recomendado.
Es tan exótico que cuentan en las historias de los ciclistas que cuando ellos estaban compitiendo en los años 80, pues ellos tenían en la parte de atrás panela, ¿no? Que era lo que les daba las calorías, ¿sí? Sobre todo cuando estaban subiendo, y que los europeos les preguntaban qué era eso que estaban sacando ahí, ¿no? Y era solamente la panela. Laura Reyes.
Y bocadillo, ¿no?
¿Cómo?
Panela y bocadillo, creo que bocadillo panela también. Y el bocadillo, entonces. Sí.
Laura Reyes nos dice: las recomendaciones son súper lindas, y pone 1, 2, 3, 4, 5 caritas de amor con corazones en los ojos. Entonces gracias, Laura, por estar conectada a las voces del libro, el programa institucional de la editorial de la Universidad del Rosario, que se transmite por U Rosario Radio. Bueno, pues no, qué bueno el tema, frente a la novela, porque quería contarles algo de la novela también. Es una novela que fue un éxito rotundo hace 25 años. Contaba la historia de una familia que tiene un ingenio azucarero. La hija, obviamente una hija criada en cuna de oro, como dicen por ahí, que se enamora de un cortero, ¿sí? Que no me acuerdo quién era el personaje, pero era un hombre afro. Y la mujer, sí me acuerdo que era... la directora del... se me olvidó. Se me fue en este momento. Bueno, en todo caso, los dos protagonistas eran muy famosos. Hace unos 3 o 4 años hicieron un remake de esa serie, no tan afortunado. Trataron de centrar un poco la historia también en los procesos de las relaciones de poder que hay entre los patrones y los corteros, y también un poco las relaciones que se dan con las familias del Valle del Cauca y esas relaciones como de neoesclavitud y además de segregación racial, que son muy, muy, muy fuertes allí, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, pues no solamente las investigaciones científicas y académicas como las que nos presenta María Camila Jiménez, nos colabora mucho, sino que también pues obviamente las producciones cinematográficas o productos audiovisuales también permiten entender este tipo de situaciones que se van gestando en un momento determinado en la historia de un país como el nuestro, bastante desigual y que sigue de alguna manera promoviendo esas desigualdades en bastantes ámbitos. Entonces, que no quería irme sin que contáramos esa escena ese leitmotiv de las novelas de hoy.
De acuerdo. Yo quisiera agregar que lo interesante, por lo menos de este recomendado en particular de la emisión del día de hoy, es que realmente, digamos, como que toda esta producción, independientemente si es literatura o si responde de pronto a un producto audiovisual o radiofónico, como a veces pasa, digamos, con estas propuestas, digamos, también de asociaciones regionales, de emisoras regionales que tratan un poco de desarrollar narrativas alrededor de las prácticas y situaciones sociales y culturales de dichas regiones, es que apuntan también a una producción y a una mirada incluyente y diversa de las distintas identidades culturales, de las distintas etnicidades que tenemos en Colombia. Creo que además, y en específicamente con el texto que yo recomendé, Antología de Mujeres Poetas Afrocolombianas, es que realmente este tipo de productos también pueden aportar de considerablemente todos los procesos de formación y educación que se desarrollan en las regiones, y es pensar que estos libros pueden eventualmente ser parte, digamos, del plan de estudio de niños de dichas regiones, un poco también para incentivar y fomentar, digamos, la práctica y la memoria de, digamos, de esos recursos culturales, sociales, de, digamos, de comunidades específicas. Entonces creo que es algo muy interesante también pensar en la diversidad, digamos, de productos que también, digamos, que dependen mucho y casi son como una conclusión también de las particularidades colombianas que tenemos como sociedad y que realmente dan cuenta de una forma de narración y una forma, digamos, de memoria colectiva sobre prácticas que pues eventualmente con este cambio de los, pues digamos, con el paso de los años, con el tema de las nuevas tecnologías, de la nueva globalización, pues eventualmente van a tener y van a sufrir cambios considerables. Entonces creo que estos procesos de novelas, de textos, de cuentos, de poemas colectivos, pues digamos son como una respuesta y una forma, digamos, de poder volver a las raíces y de mantenerlas a lo largo del tiempo.
Totalmente de acuerdo, Lau y Luis.
Bueno, ya estamos llegando como al final del programa, así que pues recuerden que estamos en las redes sociales, en Twitter como @editorialvr y en Instagram como @urrosarioradio, para que nos estén siguiendo. Estamos también en Facebook, Instagram como @editorial_ur y en Pinterest también. Pues a mí me encanta nuestro lema, Laura o Ana, ¿quién quiere leerlo hoy? O sea, es que a mí me fascina, me gusta que la gente se contagie de esto que la Editorial de la Universidad del Rosario ha desarrollado, porque creo que este es el camino. Si la academia no puede estar allá como en el siglo XV separada, es decir, aquí lo que estamos mostrando es integralidad, y creo que la editorial lo hace muy bien. Entonces, no sé.
A ver, más que academia, múltiples formas de ver el mundo, creo que realmente es una nueva iniciativa, es un lema que incluso estamos desarrollando durante este primer semestre del año y creo que es muy interesante porque pues prácticamente la editorial de la Universidad de Rosario ha tratado desde el área de difusión y comercialización de fomentar otro tipo de productos y otro tipo de formas de poder acercarse a los, digamos, al conocimiento y a la producción científica que realizan estudiantes, profesores e investigadores de la universidad. Entonces creo que es a través, digamos, de este tipo de medios, de programas radiales, de presentaciones de libro, de webs de revistas, de charlas con la editorial y una cantidad de, digamos, de emisiones y de secciones que también desarrolla la editorial de la Universidad del Rosario, es que nosotros podemos acercarnos a la comunidad rosarista y a la comunidad en general y poder darles un poco, digamos, una prueba de digamos, de lo que sería la producción académica en las universidades. Entonces creo que es muy interesante, creo que este lema le pega sobre todo en esta segundo segundo semestre del año, en donde pues claramente por el tema de las circunstancias y del tema de la virtualidad, pues hemos tratado de desarrollar estrategias que van muy en el marco de nuevas dinámicas y de nuevas formas de producir y difundir conocimiento.
Así es, Laura. Y dense, tienen que pasar por la página web de la editorial de la Universidad del Rosario, porque allí tenemos montadas unas colecciones que han, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero digamos que la han hecho como una selección, la que no me gusta es curaduría, la que, porque se refiere al arte. Han hecho una selección las personas de la editorial con unos paquetes bien interesantes, paquetes de ciencias humanas, de antropología, de cosas de ciencias jurídicas, de las distintas colecciones que tiene la universidad, y los libros están súper, súper económicos. Esas colecciones ustedes las pueden pedir a través de la página web. Ustedes entran allí, escogen la colección, miran los títulos que están metidos en ella y digamos que ahorran un montón de dinero porque pues los libros son muy costosos, pero se los hacen llegar a la puerta de su casa. Ustedes los consienten, los tratan, los leen, los regalan, los difunden y pues hacen todo lo que tiene que pasar con el libro, que está muy, muy, muy interesante todo eso.
Yo añadiría que por lo menos la semana pasada se lanzó las colecciones de la Facultad de Ciencias de la Salud y Estudios de la Medicina. Ya hemos lanzado una cantidad de colecciones, incluso solo nos falta lanzar, hacer como una inyección de la última colección que va a ser de Estudios Políticos e Internacionales. Pero entonces las personas interesadas en poder consultar estos libros rosaristas y poder acceder a ellos a muy buen precio, recuerden que pueden ingresar a la página editorial.urosario.edu.co y encontrar, digamos, toda la información de los títulos, de los más de 100 títulos que tiene y seleccionó la editorial de UR para que ustedes puedan iniciar este semestre académico que incluso ya empezó esta semana para todos nuestros estudiantes rosaristas. Entonces, supremamente pegados, nos pueden seguir también a través de las redes sociales, ahí van a encontrar la información y van a encontrar también, digamos, la imagen y las piezas que comprenden estas colecciones y estos libros.
Bueno, se nos acabó el tiempo, entonces recuerden, más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Muchas gracias a Laura Ballesteros y a Ana Montoya, que nos acompañaron gracias. El día de hoy, a María Camila Jiménez, que nos acompañó con la presentación de su libro. En la producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el Control Master estuvo Nelson Duarte. La dirección es la editorial de la Universidad del Rosario. La dirección de UR Rosario Radio es de Sebastián Ríos. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y los espero en una próxima emisión de Las Voces del Libro. Muchas gracias por acompañarnos.
Y de maraña, y verás que sale un gallo bien bonito y sin cizaña. Si la cortas de mal genio, ahí sabe amarga la caña. Corta la caña, cortero, cartera, cartera.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. UR Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.